Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo podemos solventar el regalo para el Día del Padre, Luis García Rioja, hola de nuevo.
Hola, buenas.
Vamos a hablar de la celiaquía, de la intolerancia al gluten. Quizás sea una de las más conocidas, porque sí que es cierto que muchas asociaciones de celíacos han hecho un trabajo magnífico en los últimos años a la hora de dar a conocer su intolerancia, su problema, todo lo que supone en el día a día, para empezar, un gasto económico importante, porque son productos más caros que los habituales. Y yo creo que también pues el concienciarnos, ¿no? Que los productos para celíacos pueden ser perfectamente los mismos productos que consumimos todos y que nuestra dieta incluso pues también de alguna forma puede llegar a verse mejorada. El otro día estaba yo cenando con una chica, era un grupo de amigos, vino gente que yo no conocía y me sorprendió mucho que ella pidió un menú celíaco y le pregunté, ah, ¿tienes celiaquía? Me dice, no. Pero me he acostumbrado a tomar alimentos para celíacos y la verdad es que me encuentro mejor. Y ella no tiene la intolerancia, pero le ha gustado, ¿no?, el tener una dieta libre de gluten en la mayoría de los casos.
Sí, porque aunque una persona no esté diagnosticada de celiaquía, el gluten puede alterarlo un poquito a nivel intestinal y puede crearle alguna molestia. Entonces, aunque no seas celíaco en sí, sí que puedes tener alguna molestia, sobre todo con el trigo, que es el cereal que más gluten tiene.
Bueno, vamos a explicar, por ejemplo, la prevalencia. ¿Cuántas personas son celíacas? Porque yo creo que de un tiempo a esta parte, no sé si es que se diagnostica más, pero yo conozco ya a mucha gente, ¿no?, que tiene problemas de intolerancia al gluten.
No sé si es que está creciendo, que la tendencia, según estudios, es que sí que crece un poquito, va evolucionando la enfermedad también y bueno, parece que cada vez hay más casos controlados, entonces también el control de los casos también conlleva pues que aparezcan más, ¿no?, que se tenga constancia de que hay más. La Federación de Asociaciones de Celíacos de España estima que actualmente hay unos 450.000 afectados por esta enfermedad. Ya te he comentado antes, ya os hemos adelantado, que el 1% de la población mundial es celíaca. Esto es una de cada 100 personas. Por lo tanto, es una enfermedad bastante a tener en cuenta.
Claro, estamos hablando de algo que además es permanente. Una vez que te los diagnostican, toda tu vida vas a vivir con ello.
Sí, es todas las enfermedades tienen alguna dificultad y esta es pues una dificultad bastante llamativa, ¿no?, que no tiene cura alguna, que es para toda la vida y que solo tiene una forma de tratamiento, que es tener una dieta totalmente exenta de gluten, que no tengan nada de gluten en ningún preparado, ningún alimento que esté en nuestra dieta.
Mencionaba yo la parte económica, que esto es algo que siempre que hablamos con asociaciones de celíacos nos dicen, ¿no? Se quejan de que los productos son muy caros porque, claro, no se elaboran en la misma proporción que los alimentos que sí que tienen gluten.
Sí, ese es uno de los factores por los cuales el precio aumenta y también supone un sobrecoste el hecho de que un alimento normal que está hecho con un cereal que tiene gluten, extraerle el gluten o eliminar, quitar el gluten del producto final, pues supone un sobrecoste de elaboración. Es un proceso industrial pues que pasa por más, digamos, un mayor gasto.
Claro, gasto, por ejemplo, alguna vez hemos hablado, estoy recordando, ¿no?, a nuestros amigos de la panadería Sayón de Jaca, que ellos elaboran, tienen un obrador específico para hacer panes aptos para el consumo de los celíacos, y ellos nos dijeron que lo hacían por un compromiso, pero claro, ellos también nos explicaban, tener un segundo obrador conlleva también unos gastos, teniendo en cuenta que eso se hace, y estamos hablando en este caso de la panadería, pero podríamos hablar de muchas otras cosas, ¿verdad?, para que no haya contaminaciones cruzadas, algo que también ocurre con los alérgicos a determinados productos.
Sí, eso es una de las cosas muy a tener en cuenta, tanto en establecimientos comerciales como en establecimientos de restauración colectiva y como también en el hogar, porque la contaminación cruzada puede producir una alteración, ¿no?, en el menú del celíaco sin querer, pues sin que nosotros no tengamos noción, habiendo pues simplemente con el uso de el mismo utensilio. En nuestras técnicas culinarias utilizamos unos utensilios de cocina, pues si una persona elabora dos platos, uno para celíacos y otro no, pero los utensilios son los mismos o no ha habido una correcta limpieza, pues esto puede producir una contaminación cruzada y contaminar con gluten el menú de nuestro acompañante celíaco.
Claro, me imagino que para esto es muy importante la concienciación social, ¿no? Quiero decir, ¿cuántas veces a lo mejor no nos damos cuenta y cogemos el mismo cuchillo para cortar una rebanada de pan, ¿no? Esto puede ocurrir en una mesa. Por eso yo creo que también es el trabajo que vienen desarrollando desde las asociaciones de celíacos de una forma tan intensa en los últimos años, ¿no? El crear esa conciencia de cuáles son las repercusiones que puede tener.
Sí, por supuesto, la Asociación de Celíacos, las asociaciones de celíacos, incluyendo también la aragonesa, ha hecho una gran labor de difusión de este problema, sobre todo porque dentro de lo que cabe, a mi juicio, Es sencillo, ¿no? Divulgar conocimiento sobre qué cereales contienen gluten y qué cereales no, y cómo evitar, ¿no?, una contaminación cruzada. Es relativamente sencillo, pues, aprender a manejar, a manipular alimentos y que no suponga, pues, un perjuicio para estas personas. Y luego lo que comentábamos, que nosotros también, a través de los medios de comunicación aquí en la radio, para todos nuestros escuchantes, esta labor de difusión es un valor añadido para que establecimientos comerciales y también establecimientos de restauración colectiva se sumen a estas iniciativas y que adapten menús, propongan alimentos más aptos o incluso que nos ayuden a señalizar o para que los celíacos y las personas del entorno que tengan un familiar celíaco, niños incluso, pues detecten la presencia de un posible alérgeno que pueda hacerles daño.
Claro, porque Luis, esto es muy importante. En casa podemos tener las cosas bajo control, pero cuando vamos al restaurante a veces no siempre es fácil, ¿no?, encontrar lo que nosotros necesitamos por nuestra dieta.
Claro, es por ello que el servicio tendría que ser el que nos alerte, nos avise de que este alimento puede contener gluten, este plato está más apto o tiene el certificado de que no aporta gluten, y eso nos ayuda sobre todo en casos de niños, porque lo que comentábamos, una de las dificultades en la labor de adherirse a la dieta, porque esto al fin y al cabo es una adhesión, es un cambio de hábitos, pues la dificultad de adherirse en el adulto suele ser eso, lo que habíamos comentado, el factor económico. Pero en niños, en adolescentes, el factor no es el económico, el factor principal es el desconocimiento. Un factor de que no tienen la correcta noción, sobre todo en educación nutricional, para saber qué comer, porque muchos te dicen, es que no sé qué comer, es que ya no sé si puedo comer esto o no, llevo un lío en la cabeza, me dicen muchos, pobrecitos, ¿sabes? Entonces, pues vamos intentando darle la educación nutricional a los padres para que los padres intenten hacer esa labor día a día de educación a sus hijos.
Fíjate, yo conozco el caso de una maestra en un cole que un niño le detectaron celiaquía y entonces dedicó el día siguiente de ella saberlo a explicarles a todos los niños qué era y estuvieron pues jugando con distintos alimentos, eran chavalillos de 6-7 años si no recuerdo mal, y así pues todos ya sabían perfectamente lo que podía su compañero tomar y no, y ella me explicó que lo hacía entre otras muchas cosas porque claro, los niños cuando llega el cumple pues unos a otros se van invitando y entonces ella quería pues que lo mismo que su alumno, quizás había otros que a lo mejor no lo sabían, pues pudiese también disfrutar, ¿no?, de una celebración, sobre todo pues me imagino preocupada, ¿no?, porque muchas veces los peques no son conscientes, ellos ven, claro, una tarta.
Claro, ellos ven pues un dulce, es algo que les llama la atención y no van más allá de con qué se ha elaborado el bollo de ese dulce, ¿no?, que son cereales siempre. Y claro, y también pues compartir los almuerzos, ¿no?, en los ratos de recreo, esas cositas pues que son muy cotidianas, muy comunes, pues y vamos a intentar pues que los niños digan, ay, es que esto tú no lo puedes comer, aunque sea un poquito exclusivo en ese aspecto, pero por lo menos no hacerle un daño, no un perjuicio, y también es bonito, ¿no?, pues que los niños pues en ese aspecto pues se solidarizan, ¿no?, porque siempre está esa labor en los centros educativos de amor por el prójimo, ¿no? por el compañero.
¿Todos los cereales tienen gluten?
No todos los cereales tienen gluten. Es muy importante saber discernir cuáles sí y cuáles no. Cereales con gluten, el principal es el trigo, además es el más usado aquí en España. Y luego también pues tenemos otros como la cebada, tenemos el centeno y la avena y sus derivados y sus variedades. Bien, es verdad que la avena es el que menos tiene y en algunos casos pues tampoco está contraindicada, ¿no?, para celíacos, pero sí que hay que saber que algo de trazas contiene. Y en el caso del trigo hay un trigo, por si la gente quiere consumirlo, que no tiene gluten.
¿Ah,
que
sí?
El trigo sarraceno.
¿Cómo es el trigo sarraceno?
Pues es un poquito más, digamos, siempre se consume también en variante integral, es un poquito más, es que, claro, es que cómo explicaroslo, es un poquito más astringente, es más vasto, más...
¿Y esta no tiene gluten?
No tiene gluten, es una especie, es una variedad que no tiene gluten, no desarrolla el gluten, porque como hemos comentado, el gluten es un conjunto de proteínas, gluteninas y gliadinas principalmente.
¿Y cuáles serían los alimentos que sí son aptos para el consumo de un celíaco?
Sí, pues cereales como el arroz, el maíz, el mijo, la quinoa.
Uy, la quinoa, que hablábamos hace unas semanas.
Hace unas semanas
que
hablábamos de la quinoa, sí que es un pseudo cereal. El amaranto, que también es un pseudo cereal, que no está de moda, pero también poco a poco se va haciendo.
No lo había oído en la vida, perdóname, Luis. Amaranto, has dicho.
Amaranto, sí, el amaranto es de la familia de la quinoa, porque es un pseudo cereal, está a medio camino entre un cereal y una legumbre, y pues se está poniendo también muy de moda por sus propiedades nutritivas. Muy, digamos, parecidas a las de la quinoa.
O sea que realmente, si eliminamos esos productos que contienen el gluten, la alimentación podría ser igual que el resto.
Sí, si eliminamos esos productos con gluten, la alimentación de una persona, la vida de una persona celíaca, es totalmente, totalmente normal. O sea, no varía en nada, porque tienen una vida activa, una vida con desgaste físico, mental, sin ningún problema. Y además, eso, su base de alimentación no se tiene que ver cambiada. Él puede consumir pan de otras variedades que no sean de trigo, ni de centeno, ni cebada, ni nada así. Y pueden consumir patata, que la patata no tiene gluten, es una base de la alimentación. El arroz y el maíz, por supuesto.
¿Qué consejos podemos dar, sobre todo a quienes a lo mejor tienen un chavalillo pequeño, y no saben si es celíaco, si no es celíaco?
Sí, pues los consejos que podemos darle es que si el chico tiene molestias intestinales, tiene diarreas, dolor abdominal, así como...
O sea, que esos serían los síntomas.
Sí, esos son los síntomas ya claros en los que ya hay un desajuste a nivel intestinal, ¿no? Una mala absorción, una irritabilidad, porque al fin y al cabo se irritan las paredes del intestino y las microbiosidades que se encargan de absorber los nutrientes, pues algo les está pasando, ¿no? Que no está funcionando del todo bien. Entonces, acudir a un centro sanitario y que el centro sanitario en cuestión nos haga un test de alérgenos, un PRIC, para que así nos detecten si somos celíacos o no. Y luego también nosotros en España, nuestro Ministerio de Sanidad lo hace muy bien esa labor en pediatría, de que a los neonatos, a los bebés, a los recién nacidos, se les va administrando poco a poco los cereales con gluten. Primero van los cereales sin gluten, el arroz, el maíz, y luego los cereales con gluten. Así que a partir de entre los 4 y 7 meses de edad, se les va incluyendo un poquito de cereales con gluten poco a poco, porque se ha asociado a que si retrasamos un poquito el aporte de gluten y lo hacemos paulatinamente, esto está asociado a que también retrasamos la posible aparición de la enfermedad, porque le damos tiempo a que el sistema inmunitario del nene, del chiquillo, vaya adquiriendo ya un poquito de fuerza, vaya familiarizándose con el gluten y vaya pudiendo lidiar con él, porque es muy importante pues que el cuerpo vaya poquito a poquito lidiando con esta sustancia que puede traer consigo la celiaquía.
Bueno, pues consejos que quedan encima de la mesa. Todo lo que nos ha contado Luis, ya lo saben, está en una página web, igual que todo lo que semana tras semana, martes tras martes, nos trae hasta aquí, hasta la radio. ¿Vamos a recordarla?
Sí, la página es cuidadosdietéticos.com y dietetiker.com.
Bueno, pues ya lo saben, hay toda la información que necesiten hasta el próximo martes, que Luis vuelve a estar con nosotros. Y si quieren proponernos un tema, encantaos, escúchate @aragonradio.es, también pues no sé, pueden marcar el 944 1020 o hacerlo a través de nuestro muro en facebook.com/escúchate. Luis, que te espero el martes que viene. Gracias.
Nos vemos el martes. Muchas gracias a ti.